En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 28 de marzo del año 2026 estamos listos para iniciar este programa. Saludo con mucho gusto a Luz Balvaneda. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas. Los números, se los recuerdo, ya usted los conoce, pero se los recuerdo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También saludo a Gerardo Huerta, agradeciendo su apoyo en los controles. El número para que usted nos envíe un WhatsApp, 33-12-68-97-26. Saludamos a quienes están escuchando a través de Internet. Si usted está sintonizando este programa por primera vez, gracias por hacerlo. Quédese con nosotros. Esperemos que este programa sea de su agrado. Les recordamos que hay una retransmisión de Cuéntamelo los domingos a las 7 de la tarde. Mucho tiempo antes de la llegada de Jesús a Jerusalén, el profeta Zacarías había hablado del acontecimiento que hoy llamamos Domingo de Ramos. La profecía se cumplió en todos los detalles. El propósito de Jesús era hacer pública su declaración de ser el Mesías y el Rey de Israel. Esta tarde, escuchemos el programa Cuéntamelo. Nuestro amable colaborador nos llevará a través de esta historia y nos llevará también a conocer que reconozcamos, para que reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y para desarrollarlo, pues me da muchísimo gusto recibir al licenciado Fidel Viascán. Fidel, hace tiempo que no te tenemos con nosotros, nos da muchísimo gusto que estés nuevamente en Cuéntamelo. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Gaby, muy buenas tardes. Pues el gusto es para mí, realmente es un placer el poder colaborar y pues participar en este tiempo, en este programa, y saludar pues a todos tus radioescuchas que siempre están ahí pendientes. Y pues sí, estamos bien. Muchas gracias, Gaby.
Espero muy bien. Que todos muchísimas también. Gracias. Gracias, Fidel. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias por haber preparado el tema. Pues estamos en fechas próximas a la Semana Santa, ya mañana es el Domingo de Ramos. Hemos tenido programas hablando del Domingo de Ramos, la entrada de Jesús, pero pues hoy tú le vas a dar ese sabor, ese toque tan especial que tienes para todas tus participaciones, Fidel. Así que bienvenido, gracias por haber preparado el tema nuevamente y adelante, por favor.
Muchas gracias, Gaby. Pues es también un placer tocar este tema. La verdad es de que pues en mucho tiempo, en algún tiempo, yo no tuve mucho la conciencia de lo que representaba y de lo que significaba este inicio de un proceso que pues fue profetizado, como tú lo dijiste en la introducción, desde el tiempo de Zacarías, en donde él entre 500 y 520 años antes de que sucediera, lo profetizó. Y esas son las evidencias es una de las evidencias en las que podemos estar ciertos que la Biblia es palabra de Dios, porque no había nada que pudiéramos decir, pues hubo una comunicación, o alguien lo copió, alguien hizo algo. No, porque además se cumple con lujo de detalle que realmente eso ni en nuestra actualidad, o sea, hay alguien que pueda llevarlo a cabo de esa manera, o sea, hacer ese tipo de profecías. Entonces, bueno, pues Zacarías lo profetizó en esa época, y se cumplió 500 años después, y es precisamente un acontecimiento que, pues, si a veces se le da solamente un significado de un rito, o sea, al final de cuentas, o de una costumbre, o de buscar el obtener un objeto para utilizarlo en algunas situaciones. No, no se trata de eso, en verdad. O sea, la Biblia, o sea, y lo que Jesús hizo es muchísimo más trascendental. Esto ocurre justo antes de la celebración de la Pascua judía, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos. O sea, la Pascua se celebraba en conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. La primera Pascua que se celebró fue precisamente una noche antes de que los israelitas salieran de Egipto, y por medio de poner la sangre del cordero en los dinteles de su casa. Y pues para que haya Pascua tenía, y desde entonces fue celebrada la Pascua durante todo el trayecto de los israelitas en el desierto, 40 años, y hasta la fecha se sigue celebrando. Y pues se ha llevado a cabo dentro del pueblo judío, y pues dentro de todo lo que son pues las otras personas que nos hemos unido al pueblo judío por voluntad de Dios. Entonces, bueno, pues la Pascua tiene un significado importantísimo, y precisamente para celebrar la Pascua entra, o sea, estaba todo lleno, todo Israel estaba lleno, Jerusalén, perdón, estaba lleno de judíos esperando la conmemoración de esa Pascua. Todos bajaban o llegaban de todas las poblaciones cercanas a Jerusalén, llegaban y se concentraban ahí para celebrarla. Y bueno, la profecía nos decía que, o nos dice, que Jesús iba a entrar a Jerusalén en un burrito. Y en un burrito tenía un significado. Y decía yo que fue profetizado con detalle, porque también eso fue profetizado, que iba a entrar en un burrito, en un asno, dice la palabra, y cabalgando un asno sobre un pollino, hijo de asna, dice. Entonces, bueno, pues así fue profetizado. Y pues llegó Jesús, o sea, mandó a sus discípulos primero a que tomaran el burrito prestado. Y sorprendentemente así fue. Digo, a mí me encanta el detalle, por eso es que lo digo así, perdón, pero me encanta el detalle de ver que solamente llegaron y tomaron el burrito y le dijeron, es que mi Señor lo necesita, porque Jesús eso fue lo que les dijo que dijeran. Y entonces eso dicen, y se los prestaron. O sea, todo estaba preparado, todo estaba ya dispuesto. Y Jesús entra, los discípulos le ponen mantos sobre el burrito, y el Señor entra montado en un burrito, como fue la profecía. Pero el significado es que la gente lo recibe como el Mesías, pero en una forma muy distinta a lo que el pueblo esperaba. La gente esperaba un libertador político, tipo militar, es decir, con fuerza, con violencia, para derrocar al gobierno de Roma, que imperaba en ese momento en Jerusalén. Pero Jesús entra no en un caballo de guerra, no, sino en ese burrito, que es símbolo de paz y de humildad. Entonces, la verdad es de que fue otra situación muy, muy diferente a la expectativa que tenía todo el pueblo de Israel. Y la aclamación popular fue muy fuerte, pero a la vez muy superficial y temporal, nada más. Y la multitud gritaba, Hosanna. Hosanna, o sea, y nosotros lo vemos en películas, lo hemos visto en películas, lo vemos en la historia, obviamente lo vemos en la Biblia, que es lo principal, y el pueblo decía, Hosanna, Hosanna, y ¿qué es lo que significaba Hosanna? ¿Qué es lo que significa Hosanna? Hosanna significa, sálvanos ahora. Ellos tenían esa esperanza de que Jesús lo salvara, pero no lo salvara espiritualmente, sino que lo salvara políticamente, o sea, militarmente, o sea, que querían dejar el yugo, que les quitara el yugo de los romanos, pero y extienden mantos y ramas, por eso es que se llama Domingo de Ramos, por eso se le nombró así, porque cortaban las ramas de los árboles, de las palmeras, y las ponían a los pies del burrito que iba caminando para que pasaran sobre de ellas. Imaginémonos la escena nada más de ver esa multitud de personas aclamando a Jesús, pero qué maravilloso nuestro Dios, nuestro Jesús, porque Él en ningún momento lo tomó como algo de vanagloria o de popularidad o de, no sé, de orgullo, sino al contrario, como Él, su significado era entrar de una manera humilde. Y Jesús entra en Jerusalén justo precisamente en Pascua, cuando se recordaba esa liberación de Israel, como lo dije, de cuando salió de Egipto. Pero lo importante es que no tan solo es una súplica lo que decía el pueblo, sino es una mezcla de clamor desesperado, de reconocimiento de autoridad. Lo querían ver diferente. A Jesús ya lo habían visto en algunos momentos, lo habían visto haciendo milagros, lo habían visto caminar, predicar, pero ellos tenían esa esperanza de ver en esa entrada a un Jesús guerrero, a un Jesús militar en todo caso. Y no, pero no fue así, porque no era la intención ni era el fin para ello. Y la verdadera liberación que él buscaba no era la política, la verdadera liberación que él esperaba es la liberación del pecado para nosotros y para su pueblo. Y no entra realmente como un rey político, entra como un cordero que va al sacrificio, como ofrenda de perdón de pecados para todos. En la Pascua, previamente a la Pascua, se preparaba a los corderos que iban a ser sacrificados para perdón de pecados. Los preparaban, los escogían, los limpiaban y los reunían en un mismo lugar, porque esos corderos iban a ser sacrificados para perdón de pecados. Pero en este tiempo que Jesús entra a Jerusalén, él entraba y él sabía lo que iba camino precisamente a su sacrificio, camino precisamente a ser sacrificado para el perdón de pecados de nosotros. Ese es el simbolismo, eso es muy profundo. Realmente no es únicamente un momento de popularidad de Jesús. No, eso es lo que menos sucedió. Era un reconfirmar a lo que él vino, a lo que él estuvo decidido y estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Desde ahí empezaba este proceso que después de 4 o 5 días después iba a estar crucificado, y que realmente él lo sabía y no era simplemente un acto de popularidad o un acto aislado lo que estaba sucediendo. Y lo más profundo, en la Pascua judía, como decía, se sacrificaba un cordero. Eso lo hicieron precisamente desde que el pueblo de Egipto salió, el pueblo de Israel salió de Egipto, perdón. Y eso era. Y Jesús entra a Jerusalén justo, precisamente, en el momento que tenía que entrar para llevar a cabo su sacrificio y ser sacrificado muerto y crucificado para perdón de nuestros pecados. Jesús no entra como un rey político, entra como un cordero que sería sacrificado. O sea, si nosotros lo vemos así, imagínense, mientras la gente gritaba, sálvanos, sálvanos, la gente pedía para ellos. Nunca vio en Jesús una situación hacia él mismo. La gente, como hasta ahora nosotros, pues hablamos con Jesús y muchas veces lo que hacemos es pedirle. Pero la gente gritaba, sálvanos, sálvanos. Pero Dios ya estaba preparando la salvación, pero no como ellos esperaban. Eso es lo impactante. Ese pueblo que lo aclamó, ese pueblo que lo vitoreaba en ese momento, después se volteó en contra de él. Después se volteó, y no tan solo aceptó ese sacrificio de Jesús, lo exigió, prefirió que liberaran a un bandido, a un delincuente, y que lo liberaran, pero que Jesús fuese sacrificado, fuese crucificado. O sea, a ese grado llegó ese pueblo que primero, unos días antes, lo vitoreaba y le hacían todos los honores para su entrada, pero después se volteó todo ese pueblo. todo ese pueblo. Y ahí entra una pregunta que yo siempre me he hecho, no sé, perdón, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? Porque decimos, no, qué barbaridad, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Y Jesús, sí, pero nosotros ya vimos la historia, nosotros ya conocemos el desenlace de toda la historia, de toda la preciosa historia de salvación de Jesús. Ya la conocemos y podemos decir, no, yo no hubiera gritado, yo hubiera dicho otra cosa. En verdad, así sería. O nos hubiésemos unido a esa multitud para gritar, después de gritarle Hosanna, Hosanna, poderle gritarle crucificadle, crucificadle. O sea, esa es una reflexión que nosotros haríamos. Pero al final de cuentas, suena cruel y suena muy duro, pero al final de cuentas, esa crucifixión que Cristo tuvo que vivir y que sabía que lo iba a vivir desde que entró en ese domingo de Ramos, o sea, lleva toda la esperanza para todo el ser humano, su salvación efectivamente. Nos salvó, no tan solo a los que estaban ahí, sino a todos los que decidamos reconocer esa muerte, esa crucifixión y resurrección de Cristo. A todos los que lo decidamos reconocer, nos salvó realmente, pero no un ratito, no por un gobierno, no para una situación política, nos salvó para la eternidad. Entonces, esa acción, ese momento de Jesús en todo esto, pues tiene un significado eterno, no temporal. Entonces, sí, sígale.
Ahí te voy a dejar, Fidel, porque vamos a hacer una pausa. Y sí, en el inter de la pausa, pues que nuestros amigos redescuchas piensen en esa pregunta que nos hiciste, que habríamos hecho nosotros. Así que vayan analizando, vayan pensando, mientras vamos a hacer una pausa. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con el licenciado Fidel Viascán. Nuestro tema, Domingo de Ramos. Adelante, Fidel, por favor.
Sí, gracias. Pues, bueno, espero que hayamos tenido tiempo de pensar en reflexionar en lo que significa realmente esta obra, esa preparación. A mí me ha impactado siempre. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, es decir, no se supo nada. Y cuando se vuelven a retomar las escrituras y vuelve a ver alguna narración, que fueron los evangelios, que son los evangelios, que en los cuatro evangelios se narra precisamente esta entrada de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos, pero lo que me asombra es el detalle con el que fueron profetizados no tan solo este hecho de la entrada de Jesús a Jerusalén, sino todo, su muerte. En Isaías 53, por ejemplo, o sea, el detalle es increíble de todo lo que sufrió Jesús, y ahí lo narra Isaías, profetizando cada cosa que va a pasar Jesús en esos momentos. Y que no me quiero salir del enfoque, pero al ver a un pueblo que aclamaba a Jesús y días después lo abandona y lo crucifica, y ver cómo esas profecías no se podían cambiar, no podían cambiar porque son profecías divinas. Y muchas veces decimos, no, pobre de Jesús, o sea, pero él mismo le dijo a Pedro cuando Pedro le decía que no lo permitiera, le dijo algo muy fuerte, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque lo que quería, lo que necesitaba, lo que necesitaba hacer Jesús, nada lo iba a detener, y era un mandato divino, y era una misericordia divina. Y es fuerte, pero era necesario que lo hiciera. Nuestra fe no puede depender de lo que esperas que Dios haga por nosotros. No puede depender de eso, sino por lo que Dios quiera hacer por nosotros. Esta frase me gustó mucho. Dice, la vuelvo a repetir, dice, nuestra fe no puede depender de lo que esperas que Dios haga por nosotros, sino por lo que Dios quiera hacer por nosotros. Es de acuerdo a su voluntad. Todo lo que él hizo, nadie lo obligó, nadie lo forzó. Fue algo, un símbolo de amor, de misericordia, pero un amor infinito, un amor en donde él estuvo dispuesto a morir por todos nosotros y que quizá nosotros no estuviéramos dispuestos a morir por nadie. Y en realidad, pues esto es esa obra tan maravillosa. Dios no responde como quieres tampoco. Dios no responde como queremos, no responde como nosotros quisiéramos que respondiera, como era el caso de los judíos que decían, Hosanna, Hosanna, sálvanos, sálvanos. Ellos querían que Jesús respondiera desde esa forma humana, política, guerrillera, pero Dios no responde como quieres o como queremos, sino como necesitamos. Él sabe lo que necesitamos, él sabía que necesitábamos esa salvación, que era indispensable, que era el plan de Él hacia nosotros y que era lo mejor para nosotros para la eternidad. Él no va a hacer nuestra voluntad. No podemos coartarle su voluntad, no podemos chantajearlo, no podemos hacer trueques con Dios. O sea, no podemos, porque Él no está para hacer nuestra voluntad, Él está para hacer su voluntad en nosotros, que eso es bien importante, bien importante. Y Él lo demostró en todo este proceso, desde su llegada a Jerusalén el domingo de Ramos. Todo eso estaba planeado, nada, absolutamente, ni un detalle fue evitado, fue quitado, fue modificado. Todo se cumplió tal como la palabra de Dios lo menciona. El hombre hemos querido ponerle cosas, el hombre hemos querido modificar eso de cómo fueron los hechos, pero no, para eso está la palabra de Dios, ahí está como realmente fue, como verdaderamente fue. Y el hombre hemos querido crear otro tipo de situaciones en donde se distorsiona esa verdad, pero solo Dios es el que hizo las cosas perfectas. Jesús no cumple nuestras expectativas humanas. Él no cumple nuestras expectativas humanas. Él cumple su propósito divino, que eso es lo importante, que eso es lo más esencial, que eso es lo que nosotros debemos de agradecerle siempre, siempre, que Él cumpla su propósito divino. Hágase en mí su voluntad. La misma María, cuando fue anunciado que Jesús iba a nacer de ella, ella dijo que se haga la voluntad de mí, se haga su voluntad de mi Salvador. O sea, que se haga en mí la voluntad de mi Salvador. Ella misma lo reconoce como Salvador y está dispuesta a ser parte de ese propósito divino. Y que eso hace que precisamente lo veamos como un ser independiente. Independiente porque Él es el que hace las cosas como Él quiere y como Él sabe que es lo mejor para nosotros. Jesús vino a salvarnos. Sí vino a salvarnos, tenían razón la gente, insisto, pero no bajo una situación política, una situación de guerra física. Jesús vino a salvarnos, pero del pecado, y rescatarnos por medio de su propia vida, que es una salvación eterna, no temporal y humana. O sea, al final de cuentas, de nada hubiera servido una salvación guerrillera, como ya lo dijimos, o política, sino era muchísimo más importante, muchísimo más trascendental a lo que vino Jesús en ese momento. Y Él lo sabía, Él lo sabía. Y lo que a mí me asombra muchas veces es que ni sus mismos discípulos estaban conscientes de lo que iba a suceder. Ni ellos mismos sabían que venía, ni ellos mismos, porque Jesús anuncia su muerte hasta en la última cena, cuando hacen la cena precisamente de la Pascua, él anuncia ahí su muerte, y ni aún así los discípulos entendían todavía qué iba a suceder. Entonces era algo que Él nos tenía preparado como algo divino, como algo especial. Entonces Es impactante. Yo no me quiero, no me puedo imaginar uno como ser humano, que él era un humano y él estaba viviendo como humano y sufrió y padeció y fue tentado en todo como ser humano. No por ser Dios fue excluido de ello porque ese era el propósito. Pero qué angustia, qué presión deberíamos de sentir nosotros si sabemos que vamos a morir en una semana bajo una situación, bajo una forma de ese tipo. Pero él lo aceptó, él lo hizo por amor, sudó sangre previo por esa presión humana, pero pero por su amor divino estuvo dispuesto a hacerlo. No es que en ese momento era superior a un ser humano, no, era superior por su perfección, era superior por su obediencia a Dios, era superior por su fe y esto, pero ahí no estaba como Dios, estaba como ser humano. Cuando fue crucificado, le dice a Dios Padre, le dice, ¿por qué me has abandonado? Y estaba padeciendo. Él estaba padeciendo y aún así estuvo dispuesto a hacerlo. Increíble, la verdad es que es increíble. Y Jesús vino, vino pues a salvarnos del pecado y vuelvo a repetir, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? Yo sí quisiera que reflexionáramos en eso. ¿Lo habríamos seguido cuando no cumplió nuestras expectativas? ¿Hubiésemos apoyado, hubiésemos estado ahí, o solo mientras se encajaba con lo que yo quería que hiciera, o con lo que los hombres querían que hiciera? La multitud lo aclamó y le gritó Hosanna un buen tiempo, por X tiempo, mientras duró la entrada de Jesús, pero. Como dije, lo rechazó y lo crucificó. Entonces una pregunta inevitable pudiese ser, ¿queremos a Jesús como una solución o lo queremos realmente como Señor? Si lo queremos como solución, tendrá que cumplir nuestras expectativas. Si lo queremos como Señor, va a transformar nuestra vida, aunque nos incomode, aunque nos haga sentir en una situación difícil, en una situación que no queremos, en una situación no humana, sino en una situación en donde nos exija o represente un verdadero cambio, en donde exija un verdadero arrepentimiento, en donde exija realmente confiar en Él plenamente y entregarnos en sus manos, sin reproche y teniendo la confianza plena en que Él obrará de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad o a la voluntad humana o de alguien más, sino solamente en su voluntad. Ahora, aquí entran muchas cosas además, entran cosas de en quién creemos realmente. O sea, nadie en el mundo, nadie históricamente, ha hecho lo que Jesús hizo y ha hecho. Nadie. Ningún otro ser que se haya proclamado como Dios ha hecho lo que Jesús hizo. Ha demostrado realmente su divinidad y ha demostrado realmente que es un Dios verdadero. Y todo se comprueba en la palabra de Dios. O sea, todo lo podemos comprobar. No hay nada ficticio, no hay nada que quede abierto a una duda. Quizá tengamos duda porque no leemos, no buscamos, no escudriñamos la escritura, como dice la misma palabra, y eso nos acarrea ciertas dudas, o por lo que el hombre dice, por lo que nos han dicho, por lo que don fulanito de tal dice y declara, pero al final de cuentas la Biblia se explica por sí misma, y ahí está la esencia de Dios, ahí está quién es Dios, quién fue Jesús y quién sigue siendo Jesús. Y Jesús sigue estando con nosotros, siempre, siempre está con nosotros en cada momento porque así lo prometió antes de partir. Y
Ahí
hay
te voy a
algo.
dejar, Fidel. Ahí te voy a
Bueno,
dejar porque
está
vamos a
bien.
hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos, escuchan los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Él es el Mesías esperado. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Esta tarde está con nosotros el licenciado Fidel Viascán, nuestro tema Domingo de Ramos. Antes de continuar, quiero pasar llamadas, mensajes y saludos a nuestros amigos de Radioescuchas. Queremos saludar a la señora Marcela, que esperemos que esté bien, a Graciela Juárez también, que esperemos que siga mejor. También saludamos a Silvia Flores, que nos escucha en Cuautla. Un saludo también a Cande. También saludamos a la abogada de los Santos, a Sisi Camarena, a María Elena Zulas, que también les mandamos un saludo. Esperamos que esté muy bien. Un saludo a Cuquita. Cuquita, hoy es cumpleaños de Cuquita, así que le mandamos un caluroso abrazo. Esperemos que la esté pasando bien. Muchas felicidades, Cuquita. También saludamos a Marino Valencia, a Benito Valle, a Raquel Cortés, también a Gaby Íñiguez, a Rosa Mora, también a Eugenia Romero, a Eugenio Marín, a Rosy Soto, que nos escucha en Monterrey. También saludamos a Carmelita Grajera y bueno, a tantos otros que semana a semana nos escuchan. Quiero pasar unos mensajes que tenemos aquí que nos llegaron. Nos manda un mensaje Paco Coronel. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Dice, saludos también al ponente. Y pregunta cómo murió José, quien fue quien sacó al pueblo de Egipto. Paco, nos saldríamos del tema ahí en Génesis, por ahí puedes encontrarlo, por ahí en el capítulo 50, por ahí. Ahí puedes encontrar la historia de José. Ya luego te digo cuál es la cita para que lo puedas ver cómo murió. ¿Cómo fue que pasó lo de José? Gloria Ruiz, ¿cómo está Gloria? Dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitado, muy interesante el tema, muchísimas gracias. Don José Márquez desde Paramount, California, dice saludos, saludos al invitado. Dice, aquí estoy al pie del cañón y saluda también a Arturo Alonso, a Luz, a Salvador Romo y a Cela Márquez. Gracias, gracias don José, gracias por escucharnos. Don Ramón y su hijo Ramón, te mandan saludos, Fidel, y le dicen que está muy interesante el programa, que les está gustando mucho. Gracias, gracias a los dos. Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Buenas tardes. Nico, bueno, primero, antes de esto ya se los digo yo y ahorita les doy los mensajes de Nico. La sobrina de Nico está mal, la van a tener que operar. Si usted tiene el deseo de orar por ella, de apoyarlos, pues póngase en contacto con Nico o póngase en contacto, déjele su número de teléfono a Luz para que se comuniquen y podamos apoyar a Nico en este asunto que está teniendo ahí en su familia. Y nos dice, Fidel, qué buen programa el de hoy. Y luego nos dice, la palabra barrabasada hoy día se debe a esas terribles decisiones porque cambiaron al Señor Jesucristo por un delincuente, por un asesino llamado Barrabás. De ahí la palabra barrabasada cuando se cometen tontas decisiones. Felicidades, Fidel. Y Tomás nos manda otro mensaje también y dice, el Señor Jesucristo nos enseñó a vivirnos a nosotros por causa de nuestra maldad y de nuestros pecados. Lo enseñamos a morir. Es doloroso lo que él sufrió, pero por la remisión de nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, bendito sacrificio que ahora tenemos, la bendita salvación. Y dice en Gálatas 1, versículo 8, menciona que si cualquier ser humano o un ángel declara un evangelio distinto a lo revelado, se ha considerado anatema a la Biblia. No hay que quitarle ni agregarle. Tal es así, hay que leerla, asimilar la palabra, meditarla y aprender de las Sagradas Escrituras. Gracias, Nico. Gracias, muy amable. Nos manda también un mensaje. Paz Pimentel, ¿cómo estás, Paz? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Y nos dice Paz, muchas felicidades por el programa, excelente tema, estamos escuchando a mi mamá. Aurora y tu servidora, gracias, gracias a las tres. Un saludo a tu mami, Paz, espero que ya esté mejor de salud. Y muchas gracias, gracias por estarnos escuchando, por su mensaje. Nos manda también un mensaje Cuquita, dice, le solicito a los dos, salúdame, licenciado Fidel. Es una sorpresa grande, es un regalo de Dios muy grande escucharlos. Aquí estoy presente, Dios me ha dado regalos grandes manifestándose. Gracias de todo, que Dios lo siga iluminando, llenando de sabiduría. Gracias por su tiempo y prepararse por nosotros. Gracias, gracias a usted, Cuquita. Esperemos que la esté pasando muy bien. Francisco Javier, ¿cómo estás, Francisco Javier? Dice, un punto que me llama la atención es el manto de Turín, donde se ve que Cristo sufrió más de lo que lo pintan los artistas. A sus órdenes, Francisco Javier González Rosales. Uy, Francisco, hay tantos, tantos pasajes en la Biblia en donde se puede ver lo que sufrió Jesús. Ahí está en Isaías, el profeta Isaías, ahí por ahí, creo que es el capítulo 53, también ahí lo puedes ver y puedes checar también lo que padeció y cómo fue todo. Tengo llamadas, no sé, tengo una llamada de, bueno, un mensaje de don Agustín Barbosa, ¿cómo está? Dice, ¿pueden decir por qué hay profetas mayores y profetas menores? Saludos, excelente programa. Don Agustín, nos salimos del tema también, ya en otra ocasión hablaremos de este asunto, pero gracias, gracias por su mensaje. Mateo Pérez dice, nos escucha en Veracruz, dice, escuchando el programa y su explicación de Jesús en Domingo de Ramos. ¿Por qué narra nada más una parte de la historia de Cristo y a qué edad lo reciben a Cristo? ¿Por qué le dieron el burrito para entrar de esa forma? ¿A qué se debe que no diga nada de la historia de Jesús? Señor Mateo Pérez, gracias por su llamada. Bueno, la historia de Jesús viene desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí viene toda la historia. Hemos hablado en este programa mucho sobre la vida de Jesús. Hoy específicamente estamos hablando del Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, por eso es que nada más está narrando esta parte, si no nos tomaría muchísimo tiempo todo el tiempo, pero gracias, gracias por su llamada. Antonio González, ¿cómo está Antonio? Dice, buen tema, felicidades por el programa, muchas gracias por la ilustración. Buenas tardes, gracias Antonio, gracias a usted. Adriana Díaz, ¿cómo está Adriana? Dice, Gaby, me da mucho gusto escuchar el programa y felicidades por invitar a Fidel, porque ya se extrañaba. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias Adriana, gracias. Pues sí, aquí vamos a hacerle manita de puerco a Fidel para que esté más seguido con nosotros, así que ya lo estamos comprometiendo, ya verá. Elba Ramírez nos llama, ¿cómo está Elba? Dice, la palabra nos lo dijo, que sí, que dice que puede enseñar, perdón, que si se puede decir la palabra nos, para que no se confunda a la hora que dice no lo dio, nos lo dio. O sea, sí, a veces por la rapidez con la que se habla, pero gracias Elba, gracias por la observación. Y tendremos cuidado con eso. Rogelio Salazar, ¿cómo está, Rogelio? Lástima, no puedo pasar su llamada, pero muchas gracias por haberse reportado. Voy a pasar este mensaje ahí a la radiodifusora con mucho gusto. Arturo Alonso, ¿cómo le va, don Arturo? Dice, en este tiempo debemos ser reflexivos y meditabundos y entender que es tiempo de recogimiento, tomando la verdadera esencia del rescate de Jesucristo por la humanidad. Excelente enfoque, licenciado Fidel. Gracias por el tema y un saludo de paz a toda la audiencia con mucho respeto. Muchísimas gracias, don Arturo. Gracias por su llamada. Ernesto Corona, ¿cómo estás, Ernesto? Dice, saludos a todos en el programa y al licenciado Fidel. Dice, el pueblo estaba desesperado en tiempos de Jesucristo. Saludos a toda la audiencia y a Chabelita. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Ernesto. Saludos. Ana Corona, ¿cómo estás, Ana? Dice, felicidades al invitado. Excelente tema. Muy buenas tardes y bendiciones para todos. Igualmente para ustedes, Ana. Gracias por la llamada. Chabelita, ¿cómo está Chabelita? Dice, felicidades. Fidelidad a la palabra de Dios, Fidel. Ante la pregunta, que hubiéramos hecho lo mismo, crucificarlo, y aún lo seguimos haciendo con la desobediencia. Saludos a Cuquita y a mi tocaya Isa. Bendiciones para todos en el programa. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Chabelita. Gracias por su llamada. Tengo también una llamada de Raquel Cortés. ¿Cómo está Raquel? Dice, saludo a todo el equipo. Felicidades al invitado. Jesús vino a salvar a todos. Ninguno tenemos la valentía de Jesús para dar la vida por los demás. Y cuando hacemos algo, aunque sea pequeño por alguien, siempre esperamos reconocimiento y andamos diciendo yo lo hice, yo ayudé, etcétera. Gracias, Graciela. Gracias, Raquel. Gracias por su llamada. Graciela Juárez, ¿cómo está, Graciela? Dice, gracias a Dios por tan bendecido programa. Bendiciones para todos y muchas gracias por el programa de hoy. Muchas, muchas gracias por todo. Buenas tardes. Gracias a usted, Graciela. Gracias por su mensaje. Y con mucho gusto estamos aquí leyéndolo. Y me da gusto saber que está bien, Graciela. Gracias por llamar. Adelante, Fidel, por favor.
Y muchas gracias, pues yo agradezco a todos también sus llamadas y sus comentarios. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, yo rápidamente nada más, lo que puedo decir, José murió a los 110 años, o sea, nada más eso, no voy a salir del tema. Y el profeta, mayores y menores, es porque sus libros son más largos o más cortos. Es nada más, rapidísimo, así para que, pero les invito a que lo chequen, lo estudien, lo vean y se convenzan de que es por ese motivo. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, y también agradezco mucho la observación del no y nos, ese es importante también, muchas gracias, aprecio mucho todo eso. Pero bueno, seguimos con el tema y realmente vemos algo aquí que es muy importante. A Jesús le llamaban el Mesías esperado. Y sobre todo, le llamaban el Mesías porque realmente... Principalmente por el cumplimiento preciso de profecías del Antiguo Testamento en su vida. Eso es uno de los motivos por el cual le llamaban el Mesías, de su muerte y de su resurrección. Y además porque él fue ungido, él fue ungido por el Espíritu Santo. Ustedes recordarán cuando fue bautizado, cuando lo bautizó Juan el Bautista, que el Espíritu Santo lo ungió. Y Dios Padre dijo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces realmente, pues era el Hijo de Dios confirmadísimo de acuerdo a la palabra de Dios y le decían el Mesías por eso. Se cumplieron muchas profecías y quizá tomando un poquito lo que Jesús hizo. Pues todo su propósito de Jesús fue para llegar a este momento, precisamente de su muerte y de su resurrección. O sea, fue para llegar a este momento para demostrarnos y ofrecernos esa salvación. Obviamente su vida y su divinidad y su presencia va a estar hasta el fin del mundo, como él lo dijo. Entonces, todavía el propósito de Jesús no ha terminado ni terminará jamás. Entonces, y una de las cosas que debemos estar conscientes es que, digo, debemos, o pienso que debemos estar conscientes, es el hecho de que Jesús siempre está con nosotros, que está cerca de nosotros. Acabo de escuchar una ilustración donde dice que cuando Elías estaba en la cueva, Dios le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? Y no le preguntó, Elías, ¿qué haces ahí? Sino le dijo, ¿qué haces aquí? Entonces Dios estaba con él, ahí junto con él. Y Dios así es, Dios está junto a nosotros. Y desde que Dios planeó su salvación, como dijo Gaby, desde Génesis está planeada la salvación de Dios por medio de Jesús para toda la humanidad. Desde ahí él estuvo con nosotros día a día, él estuvo con su pueblo, ha estado con nosotros y estará por siempre, que eso es lo que tenemos que tener, vivir bajo esa esperanza. Él venía de un linaje real que también fue profetizado, venía del estirpe de David, del rey David, y venía de ese linaje. Entonces, humanamente tuvo una ascendencia. Pues muy importante, pero pues es el Hijo de Dios. Entonces, ese es lo más importante. Pero con esto lo que quiero llegar es de que las profecías se cumplieron. Las profecías en Jesús están. Él resucitó y sí, precisamente todo lo que nosotros podamos pensar, imaginarnos de lo que sufrió Jesús, nos vamos a quedar cortos. Tenemos un Dios que no cabe en nuestra mente. Tenemos una idea de Jesús que no cabe en nuestra mente de todo lo que él, de la magnitud de lo que él hizo. Si cupiera, tuviéramos un Dios muy pequeñito. Entonces, realmente, todo lo que él hizo y todo lo que él hará y todo lo que él está haciendo en nuestras vidas siempre va encaminado a transformarnos, a mejorar, a sanar corazones, a restablecer relaciones, a sanarnos tanto física como espiritualmente. Realmente tenemos un Dios todopoderoso, tenemos Jesús, la obra de Jesús, que este día, que este domingo, que nosotros podamos celebrar de alguna forma o recordar este pasaje del Domingo de Ramos, no lo veamos como una tradición, no lo veamos como un acto nada más externo, lo veamos como un acto de profundidad, de amor, de espiritual, en el que realmente reconozcamos lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, que no sea como el tener un objeto en que no nos dice y nos hace nada, sino realmente es el hecho de tener a Jesús en nuestro corazón y aceptarlo y poder decir gracias, Señor. Gracias por tu salvación, gracias por tu sacrificio, gracias por ese amor infinito que nos tuviste y gracias por esa decisión que tuviste de amarnos hasta la muerte, pero resucitó. Eso tengámoslo en cuenta. Si Jesús no hubiera resucitado, todo esto no hubiera valido la pena. Todo lo que hubiera hecho antes no hubiera valido la pena si Jesús no hubiera resucitado. Y como decimos, Jesús resucitó. Y está ahí con nosotros hasta el fin del mundo, porque él así lo prometió.
Muy bien, déjame pasar unos mensajes que tengo por aquí. Fidel, por favor, nos manda un mensaje la señora Ceci Rubalcaba y dice: buenas tardes, muchas gracias por su programa y gracias por su invitado, por exponer el tema tan bien explicado. La verdad es un tema muy fuerte y con la situación que se está viviendo en nuestro país de tanta violencia, es muy poco común que alguien sea capaz de hacer algo por defender a Jesús. Si fuera en estos tiempos, ya que se vive en constante miedo, ya no hay temor a Dios. Ojalá muchas personas escucharan estos temas para que se atrevieran a detener un poco la violencia. Saludos. Muchas gracias, señora Ceci. Gracias, sí. Definitivamente la falta de Dios es lo que ha estado provocando todo esto, así que sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios y sigamos haciendo lo bueno, porque eso también es muy importante, que no nos dejemos llevar por lo demás, por los demás. Marilú González, ¿cómo está Marilú? Dice: buenas tardes, un saludo, bendiciones, excelente tema. Nadie contesta la pregunta, hablo por mí, sería lo mismo, por nuestra condición de pecado, e igual deseaban un salvador del yugo romano, no entendieron la importancia de la salvación, o sea, la vida eterna. Quisiera decir muchas cosas, pero dice, hay muchas personas que la palabra de Dios la toman muy a la ligera, y sí, con tristeza lo digo, saludos y bendiciones para todos. Y gracias por enseñarnos. Gracias, gracias a usted, Marilu, gracias por su mensaje. Cande Salas, buenas tardes, Cande, ¿cómo estás? Dice: qué gusto me da escuchar al licenciado Fidel, ya lo extrañábamos, excelente reflexión. Que estas fechas sean de recogimiento y no de paseo y tomadera. Un abrazo y que Dios nos bendiga. Gracias, Cande, igualmente también para ti, que sea un tiempo de reflexión. Tengo un mensaje, dice: qué tema tan importante para preparar el corazón para la Semana Santa. Que Dios los bendiga por exponer el tema. Salvador González. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias por su mensaje. Tengo también aquí otro mensaje. Dice: buenas tardes, qué hermoso programa. Estoy entendiendo que Dios, aunque yo le pida, aunque me haga como la viuda que le pedía al juez que le ayudara, que le ayudó por su insistencia, entonces uno no debe insistir con lo que uno le quiere pedir, porque él nos da lo que él quiere. Perdón por mi ignorancia. Tarde, gracias. Soy la señora Mari Luna. Gracias, señora Mari, gracias por su mensaje. ¿Le quieres contestar, la señora Mari, Fidel?
Sí, cómo no. O sea, realmente no, señora. Mire, bueno, esa es una ilustración del juez, de la mujer que fue persistente en pedirle, pero no, el Señor le encanta que le pidamos. Él sabe nuestra condición, Él sabe lo que necesitamos y Él nos va a dar precisamente lo que necesitamos. Un ciego se le acercó a Jesús y le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Era muy obvio que lo que él quería era ver, pero Jesús preguntó porque Él le encanta que le pidamos, le encanta que le declaremos nuestras necesidades. Él las sabe de antemano, pero necesitamos reconocerlo como Él es el que nos puede atender y el que nos puede salvar y nos puede resolucionar nuestros problemas. Entonces, así es, hay que decírselo, hay que pedírselo y Él va a obrar. no de acuerdo a lo que queramos, efectivamente, pero sí de acuerdo a lo que nos convenga y sea lo mejor para nosotros.
Definitivamente, y es algo que tenemos que entender, o sea, lo hemos dicho en otros programas también, o sea, Dios quiere que le pidamos y Dios quiere que le digamos específicamente qué necesitamos, porque Él sabe que lo necesitamos, pero como dices tú, Él quiere que le pidamos. Entonces, necesito esto, me falta esto, tengo que hacer esto, o sea, pero que tengamos esa comunicación con Él y que le tengamos esa confianza. Y a medida que vamos teniendo más confianza con Dios, obviamente vamos a irlo conociendo más y nuestra relación con Él va a ir acrecentándose y va a ser más fácil cada vez comunicarnos con Él, pero lo tenemos que hacer constante, no nada más cuando lo necesitamos, porque no es solamente cuando es como nos alejamos de Dios cuando ya no lo necesitamos, ya me está yendo bien, ya me dio lo que necesitaba, entonces pues ya ahorita no lo necesito, entonces ya me voy otra vez al otro camino y cuando vuelva a necesitar, entonces regreso, y ese es el problema, ¿no?
Sí, no es como una lámpara de Aladino. Tampoco, que cuando necesitamos le pedimos un deseo. No, es una relación constante y profunda con nuestro Señor, creyéndole y siguiéndole. Eso es.
Muy bien, pues Fidel, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas preparado este programa. Gracias, gracias, y pues que reflexionen nuestros amigos sobre este asunto tan importante, que vayamos preparándonos y que entendamos que todo lo que vino a hacer Jesús por nosotros sigue haciéndolo, sigue buscándonos, sigue estando, esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros voltemos a verlo. Así que gracias, Fidel, por haber estado con nosotros en esta tarde.
Un placer, de veras, y saludos a todos y bendiciones a todos también.
Muchísimas gracias. Gracias, Fidel. A usted, amigo, lo escucha. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta tarde. Y pues la invitación nuevamente es vaya a su Biblia. Vaya a leerla para que vaya conociendo más a Dios, a Jesús y toda la historia. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.